Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier, tengo 58 años y trabajo de ingeniero en una fábrica de producción de vidrio. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La justicia, en pleno prácticamente, se ha plantado. Hace pocas semanas fueron los LAJ, los antiguos secretarios judiciales, ahora son los funcionarios y en breve amenazan con las huelgas los propios jueces y fiscales. O sea, todo el mundo levantado. Imagino que la reacción automática, como ocurrió con los transportistas y los autónomos, será tildarlos de fascistas, de ultraderecha, pero resulta que en este caso no. En este caso son funcionarios del Estado, es más, son altos funcionarios del Estado. Por cierto, no te pierdas la imagen de la ministra de Justicia, que se llama Pilar Llop, por si no lo tienes muy en mente, no te la pierdas vestida casi de faralaes, porque no sé muy bien de qué iba, en la feria. Hoy, el día que le plantan encima de la mesa la huelga a los jueces y fiscales. Ni su peor enemigo le aconseja esa fotito. En fin, las asociaciones APM, la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo por, comillas, falta de dotación a la justicia. El paro comenzaría a un mes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Me imagino a la ministra de Justicia en el metro comentando la jugada, ya sabe lo del metro. Bueno, el comunicado conjunto dice que en la Administración General del Estado la justicia es la cenicienta. Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía. Y todo, añaden, se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad. Claro, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿te imaginas que esa huelga y el caos correspondiente se lo plantearan a Isabel Díaz Ayuso? ¿Te imaginas las tertulias, los telediarios, los programas especiales? Y es que somos conscientes, como sociedad, conscientes de lo que significa la justicia como pieza fundamental en un Estado de Derecho, en el Estado del Bienestar. No. Creo que socialmente no somos conscientes de la trascendencia del caos ni de sus consecuencias. Un destacado jurista de casta familiar que sigue ejerciendo me dijo tiempo atrás que la gente, los votantes, los pagadores de impuestos, no consideramos a la justicia como se merece porque, por suerte, la inmensa mayoría de los ciudadanos no usamos directamente un juzgado nunca, ni como víctima ni como acusado. Y es verdad. Sí, está ahí. Lo vemos en las noticias, opinamos a favor o en contra, pero poco más. Y resulta que es fundamental, tanto como la educación, la sanidad o la defensa. Y no me refiero solo a los juicios, que son la clave de la bóveda, no, sino a los trámites pendientes, las resoluciones sin traslado porque están almacenadas, los trámites paralizados, las citas atrasadas, los autónomos o trabajadores pendientes de un pago, los arbitrajes. Todo el mundo quiere más dinero, claro, más partida con cargo a los presupuestos. Pero ¿te imaginas que la Administración de Justicia tuviera la misma inversión, medios y sistemas informáticos que Hacienda, por ejemplo? Se confirma que si se quiere, se puede. El problema es que, a diferencia de Hacienda, la justicia cuesta y no genera, y de hecho apenas se ve. Por eso es la cenicienta. Mientras tanto, hay más temas. Seguimos en campaña electoral. Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera ya están fuera del Valle de los Caídos. Y el rey ha entregado el premio Cervantes al escritor venezolano Rafael Cadenas. Sánchez no se ha dignado a aparecer. Por cierto, en clave internacional prosigue increciendo el desastre en Sudán. Esta mañana llegaron a Madrid 34 españoles evacuados desde Jartum, 38 ciudadanos de otros países europeos y latinoamericanos. El rescate y la evacuación ha sido una operación de alto riesgo, con vehículos blindados, operaciones especiales, paracaidistas y, claro, el ejército del aire. Insisto, no nos olvidemos de África. A aunque solo sea por egoísmo y por esos millones y millones de civiles. Ah, y mi postdata. Alguien lo verá como un asunto menor, hasta anecdótico. Ocurrió ayer domingo en el Camp Nou, en el partido Barça-Atlético de Madrid. Una bandera de España con el escudo del Atleti y una peña de ciudadanos polacos allí en Barcelona provocó la reacción en masa de los seguidores del Barcelona. Un hincha local se encargó de retirarla, todo valiente él, como diciendo aquí yo, mientras el resto de la grada pitaba al aficionado que le había colgado sobre una valla publicitaria en el segundo anfiteatro. Un ciudadano polaco, insisto. Los miembros de seguridad del estadio se encargaron de desalojar de su asiento a este seguidor del Atleti, acusado de portar simbología del conjunto visitante durante partidos de alto riesgo. Lo echaron al grito de hijo puta, lo pusieron a caldo por poner una bandera de España con el símbolo del Atleti. Esta mañana ha dicho el club que no le echaron del campo, le desalojaron del sitio y lo llevaron a otro punto del estadio. Insisto, nos estamos acostumbrando, como si nada, a cosas inconcebibles en un país normal. Oye, lo peor es que resulta que ya no somos un país normal.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 24 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La exconsejera catalana Clara Ponsatí planta al Tribunal Supremo y no se presenta ante el juez.
Debía comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia. Ponsatí ha explicado que tenía hoy dos comisiones parlamentarias en Bruselas. Fiscalía, Abogacía del Estado y Acusación Popular de Vox tienen 5 días para pronunciarse sobre su incomparecencia.
Bruselas se muestra preocupada por la ley de Doñana impulsada por el gobierno andaluz.
Es el mensaje que le ha trasladado el comisario de Medio Ambiente a la Junta de Andalucía. Bruselas también avisa de que con o sin esa ley las medidas adoptadas por España no son suficientes. Andalucía defiende su norma y dice que no perjudica al acuífero de Doñana.
El gasto militar en Europa se disparó el año pasado a niveles de la Guerra Fría.
En el caso de España aumentó más de un 7% en 2022. A nivel mundial, la cifra se incrementó hasta los 2 billones de euros por la guerra de Ucrania. Desde Bruselas se presiona a los 27 para comprar más munición tras los últimos combates.
3 detenidos tras la llegada de los restos de Primo de Rivera al cementerio de San Isidro en Madrid.
Más de un centenar de personas estaban esperando a las puertas con banderas y símbolos de la Falange. A la exhumación del fundador de la Falange solo han asistido familiares y representantes de patrimonio.
Félix Bolaños participará este miércoles en un homenaje en Guernica a las víctimas del bombardeo.
El ministro de la Presidencia se convertirá en el primer miembro de un gobierno español que acude a los actos de recuerdo. Se realizará una ofrenda floral en el cementerio en memoria de las víctimas de la Guerra Civil.
Don Juan Carlos se encuentra en Vitoria para realizarse algunos chequeos médicos.
Ha alargado su estancia en España para visitar la clínica de un amigo al que ya ha acudido en otras ocasiones. El rey emérito ha pasado unos días en Sanxenxo y está previsto que regrese a Emiratos Árabes en los próximos días.
Se reanuda el macrojuicio contra el clan de los Castañas.
Han declarado agentes de la Guardia Civil como testigos y 5 de los acusados. Todos han negado relación con los hechos que se les imputan. Los 157 encausados inicialmente se enfrentaban a más de 2.000 años de cárcel en total por narcotráfico.
Arrestado tras atrincherarse en su casa y disparar al aire en roquetas de mar en Almería.
Se encontraba en la terraza apuntando a la calle. La Guardia Civil ha tenido que negociar con él casi 2 horas hasta que lo han reducido. El hombre había protagonizado un incidente similar este pasado domingo. Y nos quedan los deportes.
El Barça ha hecho oficial el acuerdo para financiar con 20 inversores el Espai Barça por 1.450 millones, que incluye la remodelación del Camp Nou. La idea es tener listo el estadio en 2026. Y el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no renuncia a la Liga. Está ahora mismo segundo a 11 puntos del Barcelona. Dice que va a luchar por recortar esos puntos.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las nubes se concentran en el norte de la península. No se descarta que puedan dejar algún chubasco en Galicia y el Cantábrico a su paso. Cielos cubiertos en algunos puntos de Canarias. Tiempo seco y estable en el resto. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 14 grados y máximas de 30 grados. Este martes las temperaturas máximas vivirán un ascenso generalizado superando los 34 o los 36 grados en gran parte del interior del tercio sur peninsular. Vientos moderados de componente oeste en la península y alisio en Canarias.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. El 26% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje elevadísimo, aunque si lo comparamos con el año pasado, ha caído casi 2 puntos, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Es el dato más bajo de los últimos años. Detalles, Carmen Lavallén.
Sí, aunque aún 1 de cada 4 personas está en España en riesgo de pobreza y exclusión y 1 de cada 5 en riesgo de pobreza debido a sus bajos ingresos, los datos de la encuesta de condiciones de vida sitúan los principales indicadores en su mejor nivel desde 2013. Rafael Pampillón es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo.
Esas mejoras y esa reducción que puede haber en la pobreza se desprende del crecimiento en el empleo. Cuanto más empleo haya, mejor será la renta y la distribución en España.
El 60% de los inmigrantes no europeos en nuestro país están en riesgo, al igual que el 36% de las personas sin estudios secundarios y del 49% de los hogares monoparentales con al menos un hijo dependiente. Por todos ellos, y según explica COPE Carlos Susías, al frente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, es preciso reforzar el escudo social.
Si es necesario focalizarlo más en personas, en las familias más vulnerables, por ejemplo, el ingreso mínimo vital sea más intenso y más extenso.
Y todo porque hay todavía más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en España.
Hoy ponemos el foco en la historia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Otro capítulo en la aplicación de la polémica Ley de Memoria Democrática. Hoy los restos de José Antonio Primo de Rivera han sido trasladados del Valle de los Caídos al cementerio de San Isidro. El acuerdo entre familia y el gobierno ha facilitado un acto discreto, pero que vuelve a desatar la polémica por la constante politización del recuerdo de la guerra civil, claro, en vísperas de las elecciones, casualidad. ¿Quién fue José Antonio Primo de Rivera? Toca hablar de historia y para ello llamamos, como siempre, a nuestro historiador de cabecera. Emilio Sanz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿José Antonio Primo de Rivera tuvo una carrera marcada por su padre?
Bueno, digamos para empezar, Ángel, que José Antonio Primo de Rivera es un personaje muy complejo, sin lugar a dudas fascinante, y que da el salto a la política porque su padre, algunos medios de comunicación han tenido alguna confusión un poco vergonzante entre los dos personajes. Su padre es Miguel Primo de Rivera, que se convierte en dictador en 1923, en plena monarquía de don Alfonso XIII. Es una dictadura que fracasa y que termina, vamos a decir, con la frustración un poco de una carrera del padre no reconocida. Y es, vamos a decir, esa rabia, esa frustración del hijo, el que le lleva ya en la Segunda República, pues, a entrar en política, a fundar la Falange. Pero digamos que el personaje que lo hace no es un fascista de pistola y grito, como se nos puede hacer, se nos quiere pintar o se nos puede querer presentar. Es un personaje muy complejo, intelectualmente extraordinariamente brillante, con muchos aspectos oscuros, pero también con muchos aspectos que, en el contexto de su tiempo, lo convierten en un personaje interesante para analizar.
¿Cómo definirías su ideología?
Pues mira, Ángel, José Antonio es tan admirado por gente de extrema derecha como también por gente de izquierdas. José Antonio, vamos a decir, que lo que considera es que a su padre, a la dictadura de su padre, le había faltado una base ideológica. Muy fascinado por el fascismo, él construye una visión, vamos a decir, muy romántica de la historia de España. El lirismo falangista es algo que define las canciones, el Cara al Sol, todo el relato falangista es extraordinariamente poético, una ensoñación de una España pasada que dejó de ser y que debería seguir siendo, y también una España extraordinariamente social. Acuérdate tú, Ángel, que los falangistas puros hablaban de la revolución pendiente que José Antonio planteó y que Franco no ha llevado adelante. Todo ello plasmado en los 27 puntos de Falange. Es decir, hay algo de fascismo, pero también hay un pensamiento, vamos a decir, que curiosamente, netamente conecta con la izquierda, y sobre todo hay algo que hace muy distinto a la ideología de José Antonio y que parte pues de su brillantez intelectual, que es innegable, gran orador, gran parlamentario, muy buen escritor, que es esa épica, esa lírica falangista que hace pues que los textos de José Antonio pues resulten muy interesantes y muy fascinantes de leer incluso hoy en día.
La persona, dentro de esa complejidad, ¿cómo lo defines?
Pues mira, Ángel, José Antonio no es Hitler, no es Mussolini, porque él es, vamos a decir, si me lo permites, hijo de una familia privilegiada, es un guaperas, es, vamos a decir, que un Don Juan de la España de su tiempo, como te digo, vinculado a una de las familias de raíz militar más importantes de nuestro país, y se podría decir que es un dandy a caballo de los años 20 y de los años 30. José Antonio, aunque es verdad que la Falange participó, aunque no fue la principal de la violencia política de su tiempo, José Antonio no por la clase a la que pertenecía no podía aceptar, digamos, una violencia desatada como la que definió al fascismo o al nazismo. Porque aunque él era un hombre, vamos a decir, muy iracundo y se puso de manifiesto en algunos de los momentos de su trayectoria política, pues hay una frase de José Antonio que a mí me hace mucha gracia y que marca la diferencia de lo que era José Antonio con respecto a otros líderes de Europa en el momento, que era aquello de yo quiero una España alegre y faldicorta, que pone de manifiesto pues que es un personaje con una, vamos a decir, un cierto punto, si lo quieres decir, frívolo, que le gusta tanto estar cenando en el mejor restaurante de Madrid pues como pronunciando un discurso en un mitin a sus seguidores, fascinados por el carisma innegable de este líder político, que ideológicamente seguramente hoy en día es imposible de asumir como propio, pero que en el contexto de su tiempo constituye una figura muy relevante en la historia de España.
Y la última, su muerte. ¿Y cómo llega al Valle de los Caídos, Emilio?
Bueno, pues como sabes, Ángel, José Antonio está en la cárcel antes de comenzar la Guerra Civil en Alicante. Es juzgado en un juicio sin ningún tipo de garantía por un tribunal popular que lo condena a muerte con la intervención personal, parece ser que de Largo Caballero, personaje que sigue teniendo una estatua en Madrid, como Luis Companys, está muy reconocido, vamos a decir, con extraordinaria cantidad de vidas a sus espaldas. José Antonio pronuncia unas preciosas frases antes de ser fusilado en las que dice que espera que la suya sea la última sangre derramada por españoles, entre españoles. Después de la muerte de José Antonio en 1939, en uno de los momentos que constituyen la épica del régimen franquista, José Antonio será trasladado al monasterio del Escorial y finalmente, con permiso de la familia, en 1959 es trasladado al Valle de los Caídos. Hay algunos líderes socialistas, como por ejemplo Indalecio Prieto, que establecen una neta diferenciación entre Francisco Franco y José Antonio y que reconocen la valía humana de la persona más allá de una ideología que seguramente hoy en día es muy difícil de asumir como propia, y esa valía personal del personaje de José Antonio es lo que brilla en el momento de su muerte. Él habla de la reconciliación y parece que desde que comienza la guerra él está pensando en cómo podría ser un gobierno de reconciliación nacional absolutamente abrumado por la Guerra Civil Española.
Pues no deja de ser un personaje, por supuesto que sí, apasionante. ¿A favor o en contra? Clase de Historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, aquí con Herrera en COPE, en ECANE.
Y aquí ha marcado distancias con Pedro Sánchez, alerta de la nueva ley de vivienda que el gobierno ha pactado con Esquerra y Bildu y se autodescarta como alternativa dentro de su propio partido.
Si usted perdiera la presidencia por el descontento hacia Sánchez, ¿usted se iría al Senado a impulsar una alternativa a futuro dentro del PSOE?
No, yo no estoy en ningún tipo de estrategia personal. Detrás de mis opiniones no hay una estrategia de fondo ni una conspiración. Tengo claro lo que me gusta, lo que no, lo que votaría o no en el futuro.
Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Y ha explicado en COPE la situación que están pasando en su profesión y por qué van a la huelga.
Estos colectivos que llevan asumiendo mucha carga de trabajo desde hace muchísimos años. Y en concreto, y lo digo por la carrera fiscal o en nombre de la carrera fiscal, que tenemos un atraso histórico de medios personales y materiales, que venimos asumiendo funciones desde 2003 para aquí, muy relevantes cada vez más.
El padre Parladé es un misionero español evacuado desde Sudán.
Han viajado en un avión del Ejército del Aire y ha contado en mediodía cómo fue su salida del país para huir del conflicto.
Una bomba que no sé de dónde salió nos dio en la iglesia y en la casa. Y allí no teníamos agua, no teníamos electricidad. Con lo que pudimos a tratar de apagar el fuego, pero aquello no había quien lo apagara, cada vez era más fuerte.
Julián es el padre de Jai, el camarero fallecido en el incendio de un restaurante en Madrid el pasado viernes.
Llevaba este joven solo una semana trabajando en el local y fue él quien portaba esa pizza flambeada que prendió fuego a la decoración y que se extendió por todo el establecimiento.
Todos impactados de la claustrofóbica local este de la pizza del infierno, porque para mí esto, más infierno que perder un hijo, creo que no hay más. Voy a intentar ponerme en contacto con todos los afectados y yo creo que va a llegar hasta el final.
Y el sonido musical, los Foo Fighters.
El próximo 2 de junio se va a publicar su próximo disco, el primero que lanzan tras la muerte de su batería hace ya un año. De momento, esta canción que estamos escuchando es su primer adelanto.
Gracias, Recané.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que a través de la tecnología ARN mensajero se pueden combatir las enfermedades de un modo diferente? Sí. Las soluciones basadas en ARN mensajero proporcionan la información al sistema inmunitario para que produzca los recursos necesarios para prevenir o combatir una enfermedad. Moderna está investigando el ARN mensajero para la prevención y el tratamiento de enfermedades, algunas de las cuales hoy no tienen tratamiento. ARN mensajero. La tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina. El 13 de mayo, ese es el día en el que Blanca Paloma intentará ganar el Festival de Eurovisión con su tema EA EA. Sin embargo, no será la única, y es que solo un día antes, otra cantante representará a España en un certamen similar. Es valenciana y su nombre es Claudia Romero. Conocida como Katiana, ese es su nombre artístico, participará en Eurolowvision. Se trata de un festival de música para personas con poca visión o ciegas, como ella. Claudia perdió la vista al poco de nacer a causa de una hemorragia provocada por un parto muy prematuro. Nació a los 5 meses. Pero esto nunca la detuvo, y menos en su sueño de triunfar en el mundo de la música.
Yo decidí que quería ser cantante a la edad de 15 años. Yo empecé en mi canal de YouTube, Katiana Music, subiendo covers de canciones que me gustaban. La gente me dio muy buen feedback y me planteé la idea de dejar de hacer versiones y crear mis propias canciones para iniciar mi carrera musical.
Claudia tiene 18 años, ha logrado un hito con la participación en este festival, un Eurolowvision, que cumple su tercera edición y en el que España define título. Ganó el año pasado con Laura Diepstraten, que se lo llevó con tan solo 14 años. Así que a Katiana le toca defender el título.
También es un reto porque Laura nos ha dejado en un lugar muy alto, y también es un reto porque lo que vamos a tratar de intentar es de mantener ese primer puesto e intentar ganar otra vez por segunda vez el festival. Yo creo que todo el mundo tiene una oportunidad, o sea, si estás ya en el festival es para intentar ganarlo, y lo ya lo tenemos.
Un reto que tratará de conseguir con su canción No te imaginas, esto que está sonando ahora.
En unas cosas fue muy fácil.
El tema mezcla rap y canto español con francés, una apuesta arriesgada que habla sobre el trato que se da a los artistas con alguna discapacidad.
habla un poco de esa visión un poco paternalista que tiene la gente y de cómo artísticamente nuestra carrera muchas veces se ve frenada por el privilegio que se le da a la discapacidad antes que a la persona. La sociedad no la ve como una cantante, sino la ve como, o nos ve a los cantantes con discapacidad, nos ve como chicos ciegos que cantan y no como cantantes. O sea, ponen la discapacidad antes del talento que pueda tener la persona.
Una canción que formará parte de su segundo álbum, algo que ha sido posible gracias a su esfuerzo y a su padre, Gilberto Romero. Él ha sido su gran valedor y la persona que más le está acompañando en su carrera. Él mismo ha sido músico y ha trabajado con artistas como Phil Collins. Ahora, su hija es su gran estrella, una estrella que, sin visión, desarrolló otro don, el oído absoluto.
Tiene músicos de calidad y en los ensayos los corrige ella, ¿sabes? Porque que tiene el oído absoluto. Entonces oye una nota falsa y enseguida se lo dice a los músicos.
Un don sin trabajo de poco sirve, así que Katiana lo fue perfeccionando poco a poco, siempre con la guía de su padre.
De pequeña, ya a los 4 años, estaba en la coral Alegreto. La llevé al conservatorio en cuanto la cogieron enseguida. Y nada, poco a poco, pues empezamos con covers. Hasta que en la pandemia ya decidimos que teníamos más tiempo. Y dijo, papá, ¿por qué pues no hacemos nuestros propios temas? Digo, pues vamos para adelante.
Katiana, 18 años, representante de España en el Euro Low Vision para cantantes ciegos. El próximo 12 de mayo. Ojalá se pueda llevar el galardón, tanto ella como Blanca Paloma, al día siguiente en Eurovisión. Seguro, un doblete histórico. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Oye, nos alegra un montón saber que has terminado de pagar tu casa. Sí, sí, pero eso de que te sigues pagando de más por tu seguro, vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, bueno.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada y de camino al trabajo, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero esta vez asegurada con Línea Directa, suena así. Con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.